¿Por qué tenemos que conocer a Dios? ¿Qué tanto? ¿Cuáles son los motivos por los cuales tenemos que conocer a Dios? Está bien, yo quiero vivir una vida llena de la bendición de Dios. ¿Se acuerdan lo que significa vida eterna? ¿Eh? Que vida eterna no es futuro, sino que vida eterna es presente también. Y vida eterna no solamente es presente, sino que vida eterna es pasado. ¿Cuántos quieren tener un pasado que pueda ser totalmente restaurado en su vida? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos ustedes han cometido errores en el pasado? Levanten la mano. Bueno, muy bien. ¿Han cometido errores? La Biblia dice que si nosotros conocemos a Dios, aún los errores que hemos cometido en el pasado nos van a ser cambiados para bien. ¿Quiere que leer eso? Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 11. ¿Cuánta gente el día de hoy vive con su pasado y dice, pero a mí Dios cómo me va a amar con todo lo que yo he hecho? Hermano, conozcamos a Dios y vamos a tener vida eterna en el pasado también. Vida eterna. Por eso dice Job capítulo 11, versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón. A ver, ¿cuánto tienen la Biblia ahí abierta en ese versículo? ¿La tienen? Yo voy a leer un versículo y ustedes van a leer el otro, ¿sí? Y después yo leo uno y ustedes leen el otro. ¿Está bien? Dice así, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, mira conmigo, rostro limpio, de mancha, ¿qué te parece? No hay manchas si podemos nosotros disponer nuestro corazón delante del Señor. Dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada te has olvidado. A ver, ¿cuánto han vivido alguna miseria en su vida antes de conocer? No miseria económica, miseria en todo el sentido de la palabra, ¿no? ¿No es cierto? Pero dice, te olvidarás de tus miserias. Y si algún día te acordaré de ella, porque Satanás es el acusador por excelencia, y siempre va a venir a, serán como de aguas que pasaron. Por eso Satanás, cuando nosotros tenemos la vida eterna, ni siquiera el pasado puede usar contra nosotros. Ni el pasado. Pero Señor, yo he sido tan desastroso, no importa. Para Dios, dice la Biblia, que Él echa nuestros pecados a sus espaldas y nunca más se acuerda de ellos. Nosotros somos los que lo sacamos de la espalda de Dios y la traemos. Cuando usted le empieza a decir al Señor, Señor, y todo lo que yo he hecho, ¿sabe qué? Dios no te entiende nada. Dice, yo no sé lo que me está hablando. Pero Señor, es que yo me acuerdo todo lo malo que yo era. Dice, Señor, perdona, no, hablamos idioma diferente. Porque para el ser humano no existe el olvido. Porque el ser humano está atado a una naturaleza de pecado. Pero Dios sí olvida. Para Dios usted nació el día que recibió a Cristo en su corazón. Por eso dice la Biblia, somos nueva criatura. Quizás para tu vecino vos no seas una nueva criatura. A lo mejor tus familiares no te crean esto, pero vos no te tienen que importar lo que dicen tus vecinos ni tus familiares. Dios dice para él que sos una nueva criatura. ¿Cuándo naciste? El día que viniste a Cristo. Así que acá hay un montón de bebé. Con un poco de canas, pero bebé al fin, para el Señor. Para Dios vos no tenés cana. Para Dios dice, ahí va mi bebé. Y él se goza, dice, ahora tengo un nuevo hijo, ¿eh? Y anda contento el Señor, porque sos una nueva criatura. Amén. Aleluya. Y dice, la vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. ¿Qué más? ¿Para qué reciben a Cristo? Y siguen con el tormento allí. Y los errores que yo cometí. Y los cristianos también. Si hoy buscamos a Dios, los errores del ayer ya Dios no se los acuerda. Esto no significa que tenemos que estar jugando con Dios, porque dice la Biblia que el que peca deliberadamente, para el tal no hay remisión de pecado. Pero ¿sabe una cosa? Si nosotros pecamos y pedimos perdón al Señor y tenemos un arrepentimiento genuino, ya Dios
Cuando usted empieza, y Señor, y tal, aquella, y Dios dice, no te entiendo. No sé por lo que me estás pidiendo. Porque Él lo olvidó. Te acostarás y no habrá quien te espante. ¿Eh? ¿Cuántos cristianos hay que no pueden dormir porque son espantados? Y que se me aparece un negro, que se me aparece un blanco, y un rubio, y se me aparece una tortuga gigante. Hay que tomar este versículo y en el nombre de Jesús yo reprendo al diablo que quiera venir a atormentarme con mi pasado porque yo ahora soy una nueva criatura y puedo dormir seguro. No me hace falta ni ir el miércoles a la iglesia para que oren por mí. Yo en el nombre de Jesús a las 3 de la mañana puedo reprender en el nombre de Jesús porque la palabra me dice que yo tengo vida eterna en el pasado y tengo vida en Él. Dice, te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Los que hoy se ríen, cuando vean que vos sos una persona segura, van a venir a suplicar tu favor. Y lean ustedes el último versículo. Los impíos siempre dicen, cuando me morí, yo me quiero morir. Esos son los que no tienen vida eterna. Seas cristiano o no cristiano. Si andamos queriéndonos morir, todavía la vida eterna no entró totalmente en nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor, que los ojos de los malos se van a consumir, no tienen refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Amén. Pero hermanos, qué triste sería que solo tengamos que conocer a Dios para olvidarnos de nuestras miserias. Hay un motivo que es el motivo más alto por el cual yo debo conocer a Dios. ¿Sabe cuál es? Porque Dios quiere que les conozcamos. Decirle que está a tu lado. Dios quiere que le conozcamos. Alguna gente dice, a mí se me hace difícil entender eso. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Será esto un antojo del pastor Juan? ¿Será esto el antojo de un teólogo o de algún libro que está escrito? No, se lo puedo demostrar a la luz de la palabra de Dios, que Dios quiere que nosotros le conozcamos. Él no está jugando a la escondida con nosotros, hermanos. Él no está jugando a la escondida. Yo no sé dónde está Dios. Como una canción que creó un muchacho, ¿no? Que... un cristiano, que después, bueno, después tiene la respuesta, ¿no? Pero en una de las partes de la canción dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo me acuerdo cuando escuché eso, se pasa toda la canción, pero ¿dónde está Dios? Sé que todo lo hizo Él, pero ¿dónde está Dios? No lo sé. Más o menos así hace mucho que no la oigo la canción. Este cree todo lo que Dios hizo, cree en la luna, cree en las estrellas, pero su única pregunta es, ¿dónde está Dios? Sé que todo, ¿eh? ¿Dónde está Dios? ¿Y quién puede conocer a Dios? Pero ¿sabe una cosa? La palabra nos enseña que sí quiere Dios que le conozcamos. ¿Amén? Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosense 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Digan conmigo, espiritual. No es inteligencia humana. No es inteligencia humana. Yo recuerdo una vez yo estuve hablando con un médico del Evangelio y ¿sabe lo que me dijo él? Un profesor. Llegó a ser el director de uno de los hospitales más importantes que hay en Córdoba. Y un día estaba yo hablando con él del Señor y empecé a hablar. Y siempre sale eso, ¿y vos qué te dedicás? ¿Y vos qué haces? Entonces allí empezamos a hablar. Y me dejó hablar como media hora. Cuando yo creía que ya estaba convertido, me dice, mira, dice, si yo, ¿sabes lo que se me han muerto a mí, dice, en la sala de operación? Yo, dice, toda una vida estudiando, te voy a creer que nació un hombre de una virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, me dijo. me acuerdo que estaba,
no sé qué estaba haciendo ahí,
y me miraba así, con los lentes acá, así, tipo Anita, así como lo usa Anita, miraba así, y me rebajaba así, ¿usted sabe? Mire, le digo yo, usted podrá ser muy científico y muy médico, pero usted nunca podrá entender por su sabiduría los misterios que están en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste conocer a estos pequeñitos. Aleluya. A estos que buscan. Aleluya. Aleluya. En este mismo instante hay cientos y cientos de personas tratando de buscar el antídoto contra el SIDA. En este momento hay miles de personas en computadoras tratando de conocer más cómo llegar a la luna, cómo llegar a Marte, a ver si en Júpiter hay vida. Y acá un grupo de obreros, de personas con un poco de fríos en la espalda, por desobedientes. Un grupo de personas, a lo mejor ustedes tienen sus manos ya un poco ásperas porque estuvieron trabajando, pero con un corazón sincero y con la luz de Dios, venimos, los congregamos y Dios se nos revela. Porque Él quiere revelarse, pero no es con sabiduría humana, es con espíritu de conocimiento y de inteligencia espiritual. Espiritual. Aleluya. Y vamos a ver eso más adelante. Mire lo que dice Filipenses. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aleluya. El amor a Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios? La Biblia dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Usted nunca va a amar a una persona si primero no la conoce más. El conocimiento desata el amor. Usted no puede amar algo que no conoce. No puede amar. No existe el amor a primera vista. Eso es amor emocional. Eso es impacto. Te impacta una persona. Pero no existe. La vi y la amé. Nadie de nosotros hemos amado a Dios cuando lo conocimos. Nadie ama a Dios a los 2 meses de creyente. Nadie ama a Dios al año de creyente. Claro, amamos a la medida que conocemos. No se puede amar más. ¿Usted quiere amar? ¿Cuánto de ustedes quieren amar a Dios? Yo quiero. ¿Lo quieren amar al Señor? Porque cuando usted ama a Dios, está todo hecho ya, ¿eh? Con amar a Dios. Ahora, usted no puede amar a alguien si no lo conoce. Usted le pueden hablar mucho de una persona, ¿eh? Puedes tener estudios bíblicos que te hablen de Dios. Pero usted nunca va a tener la óptica justa de una persona hasta que usted no la conozca personalmente. Personalmente, ¿eh? Usted puede ser un cristiano por muchas maneras, porque te hablaron bien de Dios. Oh, vení a la iglesia, que Dios te va a bendecir. Y usted va a la iglesia y Dios te bendice. ¿Eh? Es como quien te dice, mira, te voy a presentar un funcionario que te va a dar un trabajo. Usted va a ver funcionario y por medio del otro te dan un trabajo. Usted dice, qué buen funcionario, ¿qué? Ahora yo pregunto, ¿usted lo conoce? ¿Usted ha recibido solo su favor? ¿Usted ha conocido solo sus manos, pero nunca conoció su corazón? Cuando usted solo busca a Dios porque Dios hace cosas buenas, lo único que conoce de Dios es sus manos. Pero Dios no quiere que conozcamos sus manos. Él quiere que lo conozcamos a Él, tal como Él es, de una manera profunda. ¿Amén? Un hermano tuvo una visión y dice que Dios le reveló, y esto no está en la palabra de Dios, pero vale muy bien. Y esto, este hermano estaba orando y Dios le reveló. Y Dios le reveló y le dijo, quiero que hables a mi pueblo esto. Dice, he notado que mi pueblo, dice, le dijo el Señor, solo conoce mis manos, pero nunca se animó a levantar su cara y conocer mi rostro. ¿Eh? Conocer mi rostro. Cuando usted conoce el rostro del Señor, usted va a conocer todo lo que Él es. Amén. Entonces hay que conocerlo al Señor. Mire lo que dice Efesios 1:17. Y fíjese que todo lo que estoy leyendo está en el primer capítulo de los libros, ¿eh? 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabe qué? Vamos a orar en esta noche para que Dios nos dé espíritu. ¿Ve que está espíritu con minúscula? ¿Se da cuenta? No es espíritu con mayúscula, no está hablando del Espíritu Santo. Ahí está hablando de que Dios te dé ganas, que tengas fuerzas y deseo para conocer más de Él. Cuando usted tiene ganas de conocer a alguien personalmente, mira, hermano, supera todos los obstáculos. Cuando estábamos sin el Señor y usted quería conocer, como dijo Héctor, un famoso, dígame, ¿no soportaba pechones? Algunos de ustedes cuando iban a las fiestas así y había recitales, ¿no es cierto? Lluvias, vientos. Yo me acuerdo cuando yo tenía mis ídolos deportivos, se me quedaba así helado cuando pasaban cerca. Yo me acuerdo que yo, porque bueno, no pagaba entrada, me iba a la platea y cuando salían los jugadores de fútbol, me pegaba así en el alambrado para verlo pasar cerca. Y al otro día decía, ¿sabes qué? ¿A quién vi de cerca? A bla, 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 bla. Que tenía ganas, por ahí te pegaban una patada, por ahí te tiraban una bomba con agua por la cabeza, por ahí te tiraban una naranja, te pegaba por la cabeza, pero no importa, el precio era, yo quería, había espíritu de conocimiento. Cuando un cristiano tiene espíritu de conocimiento, supera obstáculo, frío, distancia, calor, problemas, no importa lo que haya, yo quiero conocer al Señor, pese a lo que pase. Yo quiero conocerlo. Amén. Y no que hay un obstáculo ahí y ya, ¡puh! ¡Oh, ya no sé! Hay que superar los obstáculos para conocerlo al Señor por encima de todas las cosas. Amén. Amén. Primera de Timoteo 4:16 dice la palabra del Señor. Ten cuidado de ti mismo. Me parece que es segunda de Timoteo. Es primera de Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Persiste en qué? En la doctrina, amén. En la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No ese es el versículo, hermanos. Vamos a leer segunda de Timoteo 3:16. Acá está, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mire, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Aleluya. Dios quiere que nosotros le conozcamos. El 4:13 dice, segunda de Timoteo. Eso lo vamos a leer después. Dios quiere que le conozcamos. Amén. Entonces, es una orden de parte del Señor. No es que si usted quiere. Si usted quiere vivir una vida cristiana, usted tiene que conocer al Señor. Ahora, yo me pregunto, hermanos. Primero debo conocer al Señor para tener vida eterna, ¿no es cierto? Después tengo que conocer al Señor porque Dios me lo manda. Es una orden. Si ustedes quieren vivir, me tienen que conocer. Tienen que ver de qué manera. Tienen que buscar la manera de conocerme. Ahora, fíjese qué importante. ¿Qué ganamos con conocer al Señor? ¿Cuáles son los beneficios que tiene un cristiano? Porque si nosotros no estamos gozando de los beneficios, es porque no estamos obedeciendo lo que Dios quiere. Amén. Y vamos a leer en esta hora algunos rápidos. Yo el otro día leí solamente uno. Pero vamos a leer otros más. ¿Qué ganamos cuando conocemos al Señor? Y vamos a repetir el único que leímos el último día cuando hablamos esta palabra, que es que está en Eclesiastés capítulo 12, versículo, dice así el 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. La palabra de los sabios son como aguijones. Las palabras de los sabios son como aguijones. Acá la palabra sabios no es sabios humanos, sino gente que tiene sabiduría de Dios, que conoce al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser personas que cuando hablen de Dios la gente los quiera oír? ¿Cuántos quieren? Usted tiene que conocer al Señor. Tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces la gente no nos oye hablar cuando hablamos del Señor? Porque hablamos barbaridades. Hablamos barbaridad. Le decimos cada cosa a la gente que la gente no dice, ¿y este qué le pasa? Por eso, ¿viste? Dice la Biblia que la palabra del sabio es como aguijón. ¿Alguna vez de ustedes se han hincado una espinita? ¿Cuántos se han hincado una vez una espina y le ha quedado la espina metida adentro? Bueno, este aguijón, ¿sabes qué se refiere? A una punta de hierro que se te mete en tu carne. Es como dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ahí la palabra aguijón se refiere, ¿han visto ustedes esos clavos de hierro que llevan los arados para remover la tierra? ¿Han visto alguna vez esa, la rastra? Bueno, la Biblia dice que dice, dura cosa es dar patadas contra un clavo de punta. Es cuando la gente se quiere volver a Dios. ¿Te imaginas una noche como esta, así fría, y que te vayas caminando y te encaje un clavo de punta justo abajo de la uña? Bueno, eso significa, cuando usted habla la palabra de Dios con sabiduría, eso es lo que la gente siente adentro. ¡Ay! Tenés que buscar a Dios porque el Señor... ¡Y ay! Y sabe que no, que le hay para matarlo. ¡Ay! Para que sean despertados a buscar al Señor. Entonces dice, yo cuando hablo de Dios, todo el mundo se me ríe. Entonces en vez de aguijón, le está haciendo cosquilla. Entonces, Señor, no quiero que me des un pincel para que le haga cosquilla. Dame aguijones, Señor. ¿Y cómo se consiguen aguijones? Conociendo al Señor. ¡Aleluya! Y bueno, algunos se te van a reír, pero otros van a ser aguijoneados. Entonces digan conmigo, si conozco al Señor, tengo un beneficio. Voy a tener una palabra, voy a tener palabras como aguijones, para que la gente quiera conocer al Señor. Mire cómo dice, las palabras de los sabios son como aguijones, escuche, como clavos hincados, son la de los maestros de las congregaciones dada por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios, guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Aleluya, Entonces, hermanos, ¿qué gano con conocer la palabra de Dios? Voy a tener palabras que van a ser como aguijones. Mira lo que dice Proverbio 24. Proverbio 24, 3. Con sabiduría, diga conmigo, sabiduría de Dios, se edificará la casa. ¿Cuántos quieren edificar su casa con sabiduría? Y con prudencia se afirmará. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¡Aleluya! El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Digan conmigo, el conocer a Dios me hace efectivo para hablar, pero el edificar a Dios, perdón, pero el conocer a Dios me hará una persona próspera. Eso es lo que dijo, Con sabiduría se edifica la casa. Tendremos buena economía, porque Dios nos dará las cosas preciadas. Con sabiduría. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero Él lo va a hacer. ¡Aleluya! ¿Sabe qué? Dice la Biblia en Apocalipsis 17:9. Yo sé que algunos de estos ya los leímos, pero lo vamos a leer de nuevo porque me parece que no lo hemos aprendido bien. Apocalipsis 17:9 dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Mira, hermano, vos sabés que en estos tiempos van a empezar a aparecer tantas cosas en el mundo. Se prepara el mercado común europeo, el Mercosur, las economías del mundo se unen. Escuche bien esto. Todo el lejano oriente y el cercano oriente están sufriendo una transformación. El príncipe de Persia, que fue el que luchó con Miguel en la oración de Daniel, aún sigue activo en los cielos. Está en el mismo lugar geográfico del planeta operando. En los lugares de mayor conmoción del mundo, ahí está. Donde fue la guerra del Golfo Pérsico, donde se cree que estuvo el Edén, lugares de gran convulsión espiritual, aún allí el príncipe de Persia de los tiempos de Daniel está trabajando, y solamente eso lo pueden entender los que tienen la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Persia? ¿Qué? Ve, ahora se le sembró esto. Señor, revélame esas cosas. Cuando el hombre va apareciendo con los últimos inventos, allí está en la Biblia la palabra de Dios. Porque en la Biblia está antes de todo lo que el hombre había pensado. Pero los misterios solo le son revelados a los que conocen al Señor. Ya Isaías vio los aviones. Zacarías vio las naves estas que están volando ahora. Isaías dice que vio, veo en los aires, dice, pájaros de hierro con gente adentro. Mire, Zacarías, hace 2700 años ya vio los aviones. Chicos, tranquilos. Zacarías dice, y vi un rollo que volaba. ¿Qué te parece? Podemos entender los tiempos, mis hermanos. Hermanos que están comenzando a caminar en el camino del Señor. En la Biblia hay tantas riquezas. Cuando usted conoce a Dios, nada de lo que pasa en el mundo te va a tomar por sorpresa. Porque Dios ya lo estableció en su palabra. No va a haber nervios. ¡Ay, qué haremos ahora! ¡Uy, qué haremos ahora! La Biblia dice que se vienen tiempos. Se levantarán guerras, naciones contra naciones, hambre. Pero usted dirá, hambre hubo siempre, pero recién en el año 1974, hermanos, se declaró la era del hambre sobre el planeta Tierra, cuando hay más gente que come que lo que hay para comer. No nos agarra desapercibido cuando leemos del hambre. Oh Señor, yo sé que es muy triste que la gente se muera de hambre, pero hay esperanza dentro de mí. Está cerca la venida del Redentor. Mi fe no está titubeando porque tu palabra ya nos ha prevenido. Pero solo los que conocen la palabra pueden estar firmes en medio de la dificultad. Todo esto, los países que se empiezan a unir sus economías, Estados Unidos, México, Argentina, Paraguay, Brasil, el mercado común europeo. Todas estas naciones se comienzan a unir y esto va a ayudar para que cuando aparezca el hombre inicuo, el anticristo, pueda ya tener las economías del mundo más unificadas. Ya tu nombre, ya no solamente tu nombre está en el registro civil, tu nombre ya está en una gran computadora. El dinero cada vez ya tienes, ya no hay dinero fuerte en el mundo. El dinero cada vez se está dando cuenta el ser humano que el dinero no es fuerte, no, no, ya no tiene el poder para sostener la economía del mundo. Y hay cerebros en el mundo que están trazando la nueva economía mundial. Y no nos agarrará de sorpresa a los que conocen la palabra de Dios, porque sabemos que todo esto está preparando la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Pero si usted no conoce, ¡ay! ¡Uy! ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos, Señor? ¿Y ahora con todo esto? Pero el Señor dice que de sus manos nadie nos arrebatará. Ahora, si su única esperanza, y bueno, voy al culto a ver qué el Señor hace en mí, qué lindo que tuvo el culto, y siempre andamos solamente.
Que agarrar por sorpresa todo este temor que hay allí de la guerra con Israel, cada cosa que hace la nación de Israel, Dios no nos ha dejado sin palabras. Aleluya.
Decirle al que está a tu lado, si conoces a Dios,
si conoces a Dios, entenderás misterios. Aleluya.
Proverbios 3:13, mira lo que dice.
Proverbios 3:13 dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, porque la largura de día está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra.
Digan conmigo, si conoces a Dios, tendrás largura de día.
Aleluya. Y no porque esto sea magia, sino que el conocer al Señor, dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si conoces al Señor, vas a ser una persona de fe. Y la fe, entre las tantas cosas que haces, es producir vida dentro de ti. Amén.
¿Cuántos quieren vivir más tiempo?
Bueno,
tenemos que conocer al Señor. Mire lo que dice Proverbios 12:8. Si es que existe, sí.
El 7 dice, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanece firme.
Según su sabiduría es alabado el hombre.
¿Según qué?
Decir conmigo, si conozco al Señor, seré una persona alabada, no lavada, alabada, elogiada. No es la palabra justa, alabada, según nuestro entendimiento, es elogiada. Porque tenés la sabiduría de Dios.
Claro que algunos te van a dar con un caño, eso van a ser los impíos, pero dice la Biblia que a los impíos se le cae la casa.
Así que no van a tener ni ganas ni andar ni elogiando ni criticando. Pero los que tengan su casa firme entre los santos, entre los cristianos, serás elogiado.
Ahí va, ¿eh? Y no que te vas a quedar con esa alabanza para vos, pero cuando te la dan a vos, vos se la puedes dar al Señor.
Señor, te doy gracias porque este elogio no es mío, Señor, sino que este elogio es para la gloria de tu nombre. Porque tú me has revelado sabiduría. Amén. Gloria al Señor. Así decía la hermana Catherine Culva, que cuando ella terminaba de predicar, mucha gente se le acercaba para elogiarla, ¿no? Y le decía, ¡oh, qué hermoso mensaje! Y dice que mientras que iba desde el púlpito hasta su pieza, el diablo iba por un lado y decía, ¡oh, mira cómo te han elogiado, eh! ¡Mirá, eh! ¡Mirá, quédate! ¡Mira qué bien! El diablo le decía en un oído. Y del otro lado ya sabía que el Señor estaba esperando lo que ella hacía todas las noches. Y dice que ella apenas lo que hacía era, iba delante del Señor, y decía, Señor, esa voz que me está diciendo que cómo me han alabado, arréglensela entre ustedes, yo no quiero nada ni de este, ni quiero lo que te pertenece a ti, Señor, así que arréglensela entre ustedes. Yo solo, Señor, he sido un siervo tuyo, ¿eh? Entonces, el Señor se las arregla muy bien con el diablo, ya saben, ni Dios le hace falta arreglársela porque con un solo ángel se ha atado el diablo, así que no se hagan problema, Dios sabe cómo arreglársela con lo que
No nos debemos quedar con lo que es de Dios, pero es mejor que sea elogiada la sabiduría de los santos. Amén. Entonces hay que conocer al Señor. Mire lo que dice Primera de Timoteo, ya lo leímos, ¿no es cierto? 4:16, nos salvaremos a nosotros mismos. Conociendo a Dios, nos salvamos a nosotros mismos. Mire lo que dice Hechos 17:11. Mire cuánta Biblia que hay, hermanos. Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, aleluya, para ver si estas cosas eran así. Digan conmigo, conocer a Dios y conocer su palabra me hace una persona noble, que es todo lo contrario de tramposo, mentiroso, es todo lo contrario a estafador, es todo lo contrario a hipócrita. Dice, porque estos fueron más nobles, dice, que los de Tesalónica. Se está refiriendo a los creyentes de Tesalónica. ¿Por qué? Porque estos no se quedaban con lo que oían, sino que iban a sus casas y empezaban. ¿Será cierto lo que dijo este? ¿Quiere ser un cristiano noble? Conozca al Señor y conozca su palabra. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste solo a estudiar la palabra de Dios? Solo, ahí en tu casa, solo. Señor, revélame tu palabra, Señor. Dame, Señor, de ti. ¿Cómo es esto, Señor? ¿Es cierto lo que dijo el pastor, Señor? Si te dice que no, por favor, acláramelo, porque yo no quiero estar engañado, ¿no? Inquirieron, indagaron. ¿Y para qué te lo dice? Para la salvación de vuestras almas. Cuando conocemos al Señor, inquiriendo, indagando, somos salvos. Tenemos la seguridad de nuestra salvación. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, a la luz rápidamente, y ya termino en 5 o 6 minutos más. Vamos a pedirle al Señor que Él los ayude en esta semana a conocerle un poco más. Amén. Mire, la Biblia nos habla de tantos profesores que tiene el Espíritu de Dios y el Señor para enseñarnos. Mire lo que dice Isaías, capítulo 50. Y todo esto se lo doy para que se vayan a su casa y tienen para una semana y media para leer la palabra del Señor. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué dice? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzados. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aleluya. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Aleluya. Diga conmigo, el Espíritu de Dios es un gran profesor. Aleluya. Dice que de mañana se despertó y me dio oído y lengua de sabio. Lengua de sabio, oído de sabio. Qué hermoso, hermanos. Digan conmigo, el Espíritu Santo es un gran profesor. Es el primer profesor que tenemos que tener. Ese es el primer pastor, el primer profesor. Y debe ser el primero en enterarse de mis preguntas. Porque a veces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un problema, enseguida lo primero que hacemos, vamos y se lo consultamos a alguien que tocamos y vemos, ya sea el pastor. No tiene nada de malo, como vamos a ver. Pero el primero en nuestra vida, en el que se merece la oportunidad de oír nuestras preguntas, el primero debe ser el Espíritu Santo del Señor. Señor, ¿cómo hago en esta circunstancia? Y el Señor, ¿sabe qué? Te va a despertar de mañana. El Señor tiene tantas maneras de enseñarte cómo hacerlo. Si usted corre inmediatamente, va para allá, va para acá, ¿y qué hago? Y se desespera. dele al Espíritu Santo. Señor, yo quiero conocer más. Revélame al Señor en mi vida, Señor. Así, no hace falta, oh, gloria. No, solo, a donde estés, Señor. Dame la sabiduría de esa que dice tu palabra. Mira lo que dice también Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No dice conoceréis. ¿Qué dice? ¡Conocéis! ¿Cuántos de ustedes creen que hay cosas que todavía no conocen? A ver, levanten la mano. Pero ¿sabe lo que te está diciendo la Biblia? Que usted en realidad sí las conoce, pero están metidas dentro suyo. Hay que pedir al Señor la revelación. Lo que usted no, a usted no le está faltando conocer las cosas, le está faltando la revelación, porque dentro suyo está el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está dentro suyo? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo sabe todas las cosas? Por ende, usted sabe todas las cosas. Lo que no tiene es la revelación. Es como algo, ¿eh? ¿Cuántos creen que yo estoy acá? ¿Eh? ¿Lo cree? Ahora, ¿a que no me dicen qué cara estoy haciendo? ¿Eh? Usted sabe que estoy. Yo estoy. Lo que no está teniendo es la revelación. ¿Sabe lo que significa la palabra revelación en la Biblia? Correr el telón. La palabra apocalipsis es apocalupto, que significa correr el telón en un teatro. ¿Eh? Bueno, déjame ir nomás. Es correr el telón. Está ahí adentro. ¿Cuántos de ustedes tienen algunos problemas sin solucionar? ¿Sí? ¿Tiene? Que le falta conocimiento. Bueno, no te está faltando el conocimiento, te está faltando la revelación. Usted, no viste que dice, yo sé que Dios me va a ayudar, pero no sabe cómo. Entonces, ¿qué hay que pedir al Señor? Señor, corre el telón. Pero despacito, porque si te lo abres de golpe, ¡pum! Ahí nomás se te terminan todos los problemas. Pero es porque te van a llevar al cementerio. Señor, revélame. ¿Eh? ¿Te imaginas si Dios te abriera toda la revelación? Calculá, hermano, que a Juan se le apareció el Señor un poquito y ¡pum! Los ángeles ahí, ¡pará! Te imaginas, entonces el Señor te va abriendo de a poquito el telón, ¿eh? Y Dios te va revelando todas las cosas, porque usted tiene, dice, la unción. ¿Cuál es la unción del Santo? El Espíritu Santo de Dios, está dentro tuyo. Entonces, Señor, yo ya tengo el conocimiento, tengo todas las cosas, están dentro mío, ahora yo quiero que tú me las reveles. Amén. ¿Cómo hacerlo? Aleluya. Eclesiastés 3:11. Vamos rápido, hermanos. Ya esta pobre Biblia ya no entiende más nada. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello ni se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Yo he conocido. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Eh? Todo lo hizo hermoso, dice la palabra del Señor. Vamos a ver ya un poquito más rápido. Le voy a decir la cita bíblica para los que están anotando y así lo pueden buscar en su casa. ¿Amén? ¿Quieren o no? Busquen 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 11. Jeremías 33:3, dirían algunos, el teléfono de Dios, hermano. ¿Sabe? Dicen que ese versículo es el teléfono de Dios. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Está bien? Muy bien. Con la cara que tienen parece que está todo mal. Ve bien. Juan 16:13. Anoten, Juan 16:13. Primera de Juan 2:27, Daniel 2:19-22. Primera de Juan 2:20-27. Vamos. Primera de Juan 2:27. Rápido, Daniel 2:19-22. Primera de Juan 2:20-27. Hay un segundo profesor que nos enseña, y con esto ya voy terminando. ¿Sabe que hay un segundo profesor? La Biblia dice que los ángeles también nos revelan la voluntad de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Que el libro de Daniel está mal puesto. No es el libro de Daniel, es el libro de Gabriel. Daniel lo único que hizo fue escribir. Y Daniel fue el que, Gabriel, perdón. Gabriel fue el que, el libro de Gabriel. Nada más que Daniel se lo puso el nombre de él, pero en realidad el único que habló fue Gabriel. Y Daniel lo único que hacía era oír. Es decir que es un poco plagio, ¿no? Le escribió todo lo que el otro no podía escribir, porque como los ángeles no pueden agarrar la lapicera. En realidad, Gabriel, el ángel enseñó. Le enseñó a Daniel todas las cosas. Eso lo puede leer en Daniel capítulo 8, versículo 16. Apocalipsis 17, 1 al 7. Apocalipsis 21, 9. Dios también tiene otros profesores, como son los hombres de Dios. Digan conmigo, los hombres de Dios me pueden enseñar. Por eso, hermanos, es que, ya termino, Pedro le enseñó a quién la palabra de Dios. A Cornelio. ¿No es cierto? Saulo fue enseñado por quién. Por Ananías. ¿A quién le enseñó Saulo? Ananías, ¿no es cierto? Se le acercó, oró por él y le enseñó un poquito la palabra. Sí, Gamaliel le enseñó, pero cuando de las otras cosas, ¿no? De la ley. Pero estoy hablando del conocimiento del Señor. Le enseñó a Ananías, lo ayudó. Como hemos dicho muchas veces, también Dios te puede revelar un cuarto profesor. Son los sueños. Dios puede hablarte en sueños. Lo único que no me anden haciendo doctrina de los sueños, ¿sí? Si ustedes solamente andan su vida soñando y nunca Dios te habla de una manera natural o normal, entonces es peligroso. Pero Dios puede hablarte por los sueños también. Él te puede revelar en tu corazón su palabra. Señor, háblame como tú quieras, pero háblame. ¿Amén? ¿Amén? Y por último, la Biblia dice, y este sí sé que se los voy a leer, porque deseo que también esto les quede grabado, hermanos. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. O sea que el apóstol Pablo, ¿cuántos creen que Pablo conocía al Señor? ¿Cuántos creen que Pablo conocía al Señor? Bueno. Pero mire lo que Pablo no solamente leía, él dijo, mayormente los pergaminos. Ahí significa primeramente la palabra de Dios. Los pergaminos eran, no era como la Biblia, ellos no tenían Biblia. Tenían los pergaminos que estaba escrita la palabra de Dios. ¿Entiende? Dice, tráeme los pergaminos, pero también tráeme los libros. ¿Qué eran esos libros? Libros de conocimiento general. Leer. Instruirse en la palabra de Dios. Primero, digan conmigo, primero, los pergaminos. Primero, la Biblia. Pero también hay buenos libros. Dios te puede hablar por otros libros también. Información. La Biblia dice, hermanos, que cuando se edificó el templo, vinieron peritos extranjeros y trabajaron peritos extranjeros en el templo. que eran los que traían las piedras de las canteras, dice la Biblia que eran de Tiro y de Sidón. No eran cristianos, es decir, no eran israelitas, pero fueron usados para la construcción del templo. Dice la Biblia que tenían tal capacidad que traían las piedras de la cantera tan bien terminadas que cuando las venían en el templo, no, porque Dios no le permitió que golpearan en el templo. Dice que no se oía ruido de martillos cuando se edificó el templo, porque las piedras ya venían totalmente acabadas, de modo que cuando las ponían, dice que encajaban unas con otras. Y no se oía golpe, no es como nosotros, tan, tan, viene el sonido de la cuchara, cling, 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 cling. No. Cuando se edificaba el templo, ya las piedras venían acabadas, listas. No había que andar agarrando las mazazos y agarrar, ¡alcanzame un cuarterón! No. Venían listas. ¿Sabe qué significa eso? La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. Si usted en su casa se pone a estudiar la palabra de Dios, y cada uno de nosotros en nuestra casa conocemos al Señor bien, y oramos, y nos afinamos bien, cuando venimos a la iglesia formaríamos un cuerpo y no tendríamos que andar a las patadas para edificar la iglesia. Sino que cada uno vendría y... Y el otro venía ahí. Y el otro vendría ahí. Y el otro vendría ahí. ¡Plac! Y no tendría que dar. ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! ¡Ato el diablo! ¡Reprendo a este! ¡Y reprendo! ¡Y ato! ¡Y recontrato! ¿Por qué tenemos que andar a los martillazos? Porque no venimos acabados de la cantera. Pero si cada uno de nosotros conociésemos al Señor, no tendríamos que andar a los golpes para edificar el templo. ¿Eh? Pero hizo falta ¿para qué? Dice que eran de los de Tiro y de Sidón. Eran personas que no conocían a Dios. A lo mejor no tenían revelación de Dios, pero fueron útiles. ¿Sabe una cosa? Leer historia secular, leer información secular, leer, bueno, no te voy a poner leer, no estoy hablando del Tony ni del D'Artagnan, ni el Isidoro Cañones, ni el Paturuzú, ni el Condorito. Eso no te van a ayudar a terminar tu vida, pero hay muy buenos libros de información que pueden ayudarte a edificar tu corazón delante del Señor. ¡Amén! ¡Amén! Jesús pagó su exilio en Egipto con los magos que trajeron todas esas riquezas cuando vinieron delante del Señor. ¿Cómo vivió Jesús, María y José? Clavado por la pared, decía uno, ¿eh? ¿Cómo vivió Jesús 2 años exiliado con José y María en Egipto? Vivieron de todo el oro que le trajeron los que no eran gentiles. Es decir, que no es novedad que nosotros podamos usar cosas seculares para edificar el conocimiento y la revelación. Hermano, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, si nosotros tenemos la parábola del sembrador y no sabemos, porque no estudiamos, porque ni siquiera a la secundaria fuimos ni a la primaria, y no sé por qué, porque algunos los sacudió la vida y otros por vagos, pero no sabemos ni siquiera lo que es la germinación de unas semillas. ¿Cómo vamos a entender lo que es la semilla de la palabra de Dios? ¿Qué hay que tener que hacer? Por más que agarre la Biblia y pida, lo que va a tener que hacer es agarrar un libro de botánica y leer qué es la germinación de la semilla. Porque sí, va a estar en el culto, va a decir, qué hermoso, qué cultazo que tuvimos, pero no entendiste nada. Estuvo hermoso, lloramos todos, pero no tuviste conocimiento general porque el pastor empezó a hablar de la semilla. Hermanos, porque la semilla para que produzca tiene que tener geotropismo negativo. Y todos dicen, ¡gloria a Dios! Hacen así. Geotropismo negativo es la acción de la semilla. Geotierra, tropismo, dirección. Que la raíz se va para abajo y hace. Pero el padre, geotropismo positivo. Y, ¿cuántos quieren pasar al geotropismo negativo? Todo, pero nadie entendía nada. Por la duda, y como el pastor lo dijo, que venga el geo que quiera. ¿O no? Conocimiento. Porque cuando ustedes, porque por ahí te van a preguntar, ¿y ustedes de dónde salieron? ¿Y qué? ¿Y por qué están la iglesia católica y por qué está la iglesia evangélica? Al menos que no hayas leído historia, nunca vas a tener argumentos. Conocimientos generales son útiles para respaldar la palabra de Dios. Entonces dejen de perder tiempo en tonterías y empiecen a invertir tiempo en leer cosas. Y no solamente hay que leer los libros. Yo un día le pregunté a un librero que dijo, ¿cuáles son los libros que más se venden? Los que hacen falta pensar menos. Van a la librería y compran milagros, 7 pasos hacia los milagros.
Oh, yeah.
Ven a un demonio que sale en la tapa.
Ah, ese. ¿Eh?
Pero nunca te compran un libraco así, que no tiene, le gusta, ¿tiene dibujito? No, cómprate un libro bueno, que no importa, no le tengas miedo, que sea alto así. Por más que sea alto así, si hay disciplina, en poco tiempo lo leerás. Ya no le lea, no. A mi pastor cuente conmigo para lo que quiera, pero no me mande a estudiar la palabra de Dios. Entonces no te vamos a contar para nada. Hay un montón de hermanos que tienen ese espíritu de no sé de qué, hermano. ¿Eh? Usted cuénteme para lo que quiera, pero no me ponga a estudiar. Entonces no sirve para nada. Porque Satanás va a venir y te va a engañar. Que el Señor nos ayude. Si usted no está acostumbrado a leer, lo siento mucho, hermanos, pero para conocer a Dios vas a tener que leer. Vas a tener que conocer la palabra de Dios. ¿Eh? Y que si tenemos que usar la sabiduría de los gentiles, que la buena la recibimos, y la que no sirve, si usted sabe bien qué le va a servir y qué no le va a servir. Si usted ve una película de Superman, ¿para qué te va a servir? Usted la puede ver y darse el gusto de ver una película de Superman, pero no crea que eso te va a edificar. Pero así como le prestas 2 horas, porque si dan una película de Superman, ¿sabe qué? A mí me gusta verla también, para que no crea que no la veo. Pero así como le doy 1 hora, 1 hora y media a ver una película, que sé que lo único que me va a servir es para despejarme un poco la cabeza, que a veces la tengo así, también se merece lo que sí nutre. No tengo ningún problema para estar 3 horas delante de un video que me está dando un estudio de la palabra de Dios. Y ver, oír un cassette de 1 hora y estudiar un cassette de 1 hora te lleva 5 horas. Estudiar un cassette de 1 hora. Estudiarlo. Y más. No. Pasarlo así. No. Estudiarlo. Entonces eso va abriendo el conocimiento en tu corazón y en tu mente. Y el Señor se va a ir revelando. ¡Oh! Y esto estaba, sí, y qué bueno, no se lo escuché al pastor, ¿eh? Sino que Dios me lo reveló y el Señor va abriendo puertas dentro de mí. Amén. Un pastor dijo una vez predicando, ¿cómo hablaremos del cielo si ni conocemos una estrella? ¿Qué es una estrella?
Una lucecita que es allí.
¿Qué es la luna? Le habla de Urano y no sabe si es un equipo de fútbol, una comida o el último auto que hizo la Ford.
¿Urano? Sí, Urano, Neptuno y Plutón. Ah, un planeta. Ah,
pero ya se quiere ir al cielo, no sabe lo que es un planeta. ¿Cuál es el planeta más cercano a la Tierra? No sé, vamos, porque acá está perdido uno. No es. ¿Quién me tiene la culpa? No, mis hermanos. ¿Sabe qué? Hay que estudiar sabiduría. ¿Amén? ¿Qué es la luna? ¿Un planeta? ¿Una estrella? ¿Qué es? ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? El sol, muy bien. Pablo fue al tercer cielo, pero sin embargo pidió libros. ¿Entiendes? La Biblia dice que Pablo fue hasta el tercer cielo, pero cuando se volvió a la tierra, pidió libros. ¿Cómo te podías ir al cielo? Oh, tuve una experiencia tremenda. Hay algunos que han tenido una experiencia tremenda. Pablo, te voy a decir una cosa. Pablo fue al tercer cielo. A ver, ¿quién fue hasta el tercer cielo? ¿Alguno de ustedes? Nadie. Así que si Pablo yendo al tercer cielo pidió libros, así que vos no tenés que pedir libros. Te vas a tener que pedir toda la biblioteca del mundo. ¿Entiendes? No tengan temor, hermano. Ustedes que hace mucho que no estudian, no le tengan miedo. Y eso lo voy a volver a recalcar. Cuando vayan a una librería cristiana, no compren libros. Que sean, y cuando terminen de leer, no te quedan. Compren libros, que los hagan pensar. Léalo. Propónganse leer, aunque sea antes de dormirse. Aunque no es aconsejable leer antes de dormirse, porque cuando lee antes de dormirse no te acuerdas nada la otra vez. Hay que leer cuando uno aprende, apenas se levanta, que su mente está descansada. Llévense en un libro cuando van a hacer cola para pagar una cuenta. Van a notar que en cualquier rincón de tu vida Dios te va a hablar. Ahí te va a revelar eso. Bueno, sacale está la cabeza ya porque ya están así. Ya no hacen ni sí, ya dicen, bueno, todo lo que venga a darle más es sí. Contale que termine. Pero ¿sabe qué?
A mí me gustan cultos como los del viernes. Me gustan cultos como los domingos. Pero también me gustan estos cultos así, en el que seamos despertados. Yo sé que ustedes no se van a ir contentos esta noche. ¿Se van a ir con ahí? Oh. Y van a ir que estudiar. ¡Ay, oh, no, no! ¿Y sabe qué le van a decir? Yo reprendo esa charla que viene después del culto. Pero a mí no me da la cabeza. ¡Sí, le da la cabeza! Si ya no se recuerda de alguna cosa, entonces saca estos datos que ya no sirven para que le quede la computadora más liviana y le empiece a llenar de nuevos datos. Porque a veces sabe por qué hay gente que no recibe porque ya la computadora llegó a ese nivel. Los científicos dicen que tenemos la capacidad de tener 17.000 datos en el instante. Hay 17.000 datos que yo puedo tener en el instante, ¿eh? En este momento yo me puedo acordar de 17.000 cosas a la vez. Pero hay algunos que tienen 24.000. Entonces, ¿qué hay que hacer? Descargar esos datos que ya no sirven. Tienes cuatro ya que si te rompió el otro, si te rompió acá afuera, ahí meto otro pensamiento importante.
¡Ay, hermano! Necesito yo pide lo que yo estoy sufriendo.